Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Probablemente recuerden una historia que les contábamos el pasado mes de mayo. Ha pasado mucho tiempo, sí, pero llamó mucho la atención y además ha traído cola y vuelve a estar de actualidad. A ver, se la recordamos por si acaso. Nos situamos en el Ayuntamiento de Pinto, gobernado por Podemos, durante la celebración de un pleno municipal el pasado jueves 31 de mayo. El tema a tratar, la prostitución, y la perla en cuestión la daba la concejal popular Rosa Ganso cuando intentaba justificar que esta actividad era necesaria en algunos casos.
¿Usted sabe la situación de esos puteros? ¿Su situación familiar que pueda tener? Es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio. Hay personas que en la vida pues han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios. Claro que sí, es que en la sociedad no somos todos rubios y guapos y bonitos.
Bueno, pues casi dos meses después los socialistas presentaban la semana pasada una moción para reprobar a la concejala y espérense que hay más. Resulta que los populares se ponen a revisar las grabaciones del pleno para ver en qué contexto dijo eso Rosa Ganso y se encuentran estas otras palabras, esta vez pronunciadas por Lorena Morales, una edil del PSOE.
Uno de cada tres hombres en este país son puteros y uno de cada tres hombres de Pinto son puteros y se están yendo a consumir prostitución a lo mejor al polígono Marconi. Y sí que habrá que sensibilizar, y sí que es importante sensibilizar y educar a esos chavales para que no se vayan a otros municipios o incluso aquí, y lo desconocemos, a consumir prostitución.
Pues esa afirmación y el hecho de que así, con la mayor naturalidad, Morales haya llamado, como quien no quiere la cosa, puteros a un tercio de los varones del municipio, ha animado al PP a presentar otra moción de reprobación, esta vez contra ella. Recuerden además que mientras que su compañera de filas pidió disculpas públicas por sus palabras, la concejala del PSOE no ha hecho lo propio. Bueno, pues este es uno de los asuntos que más nos ha llamado la atención. Quizá no sea el que más trascendencia tenga, pero ha pasado aquí en Madrid. Y Loli Morales, pues la verdad es que es de lo que se va a hablar en muchos bares.
Seguro que sí.
Los desayunos, en las conversaciones con los vecinos
de
esta mañana.
De momento hoy en Pinto, seguro.
Sí, y aquí, ¿eh? Nosotros hemos hablado también bastante.
Aquí también estaremos,
bueno,
pendientes.
Loli
seguro
Jurado,
que
buenos días. Buenos días, Río. Las cosas como son, que nos venimos arriba y nos olvidamos de las buenas formas.
Eso es. Bueno, decíamos que hoy seguro que va a haber muchas más reacciones a estos sonidos que acabamos de escuchar. Y, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre las próximas horas, porque, como acabas de decir, mañana será ese pleno en el que ambas concejalas serán reprobadas. Y aquí, pues, ¿qué te cuento? Que la mañana aparece bastante complicada en el transporte aéreo, y es que a las 12 de esta noche ha comenzado lo que ya todos temíamos, una nueva huelga en la compañía aérea Ryanair.
Primera jornada porque sindicatos y aerolínea no han llegado a un acuerdo para desconvocar esa huelga, por tanto, a medianoche arrancaba lo que va a durar dos días de paros. En el aeropuerto de Barajas, los viajeros cruzaban los dedos para que su vuelo no fuera uno de los cancelados. Algunos con una solución bajo el brazo, otros ni siquiera habían recibido una llamada de aviso.
La situación es que el vuelo ha sido cancelado, no nos avisaron por correo ni por llamada y nos han dado la opción de comprar otro vuelo y que la Ryanair nos reembolsa el dinero. Entonces vamos a ir corriendo ahorita a ver si encontramos alguno para primera hora y que no se trastoque el itinerario de nuestro viaje.
La alcaldesa reconoce que en las fiestas del orgullo Madrid se llenó de basura.
Y que los operarios de limpieza no pudieron dar abasto. En el último pleno antes de las vacaciones, Manuela Carmena ha reconocido que no pudieron gestionar los enormes residuos que se generaron en la ciudad porque no tuvieron capacidad de limpieza esos días.
No hemos sido capaces de hacer todo a la vez, recoger nada menos que 166.000 kilos de residuos durante tres días, ha en cierta medida relativizado todo lo relativo al trabajo ordinario de limpieza y lo hemos notado.
Identificado el cadáver del ascensor de La Paz.
Es un hombre de 68 años que vivía en Puente de Vallecas. La policía no ha desvelado su nombre, pero se sabe que su hija puso una denuncia por desaparición de 10 días después de encontrar su cuerpo. Probablemente trabajó en el sector de la construcción, lo que explicaría que tuviera una llave maestra y presuntamente se habría suicidado porque dejó una carta de despedida. Javier Jiménez es el presidente de la asociación que previene e interviene antes del suicidio.
Es cierto que no es normal que una persona, si en verdad ha sido un suicidio, lo haga como lo ha realizado en el sitio en el que lo ha realizado.
Eulalia está de nuevo en su casa.
Es la vecina de Navacerrada, de 98 años, que ha recuperado las llaves de su vivienda después de que fuera ocupada mientras ella se encontraba en el hospital. Escuchamos la emoción de Eulalia, enferma de Alzheimer, y de Daniel, portavoz de la empresa que ha logrado que el ocupa entregara las llaves.
Porque mi casa de toda la vida, que mi marido me la compró.
La Guardia Civil por la noche vino hablar con el tipo y le dijo, mañana viene una empresa que es legal y te va a sacar de la vivienda. Tú eres mayorcito y sabes lo que tienes que hacer. Fue inteligente, creo que ha sido la única vez que lo ha sido, cogió las llaves y las entregó aquí delante de la policía.
Se radicaliza la huelga indefinida de los repartidores de prensa.
Llevan desde el pasado 20 de julio en huelga ante la amenaza de despidos de 130 repartidores de la empresa Boyacá y de rebajar sus condiciones de trabajo. Los transportistas piden a la empresa que reconsidere su posición. Carlos Candel, representante de los repartidores.
Hemos estado en cooperativas, ahora estamos como autónomos y parece ser que esta empresa, que se llama Boyacá, y que bueno, que es un monopolio y que viene a desmontar un poco y a desregularizar un sector que está completamente regularizado y bien hecho.
En la Audiencia Nacional hoy desfile de excargos del PP en la causa sobre la Caja B.
El juez José de la Mata ha citado como testigo en primer lugar al exsecretario del PP valenciano Ricardo Costa, quien ha admitido el cobro de comisiones de empresarios para financiar el partido. Y tras él está citado el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que declara a petición propia como testigo en el caso Bárcenas.
Primeras reuniones de Pablo Casado como líder del Partido Popular.
El presidente del PP se reúne con su adversaria en las primarias, con Soraya Sáez de Santa María, para tratar de negociar la integración de su equipo en la nueva estructura orgánica. Después, Casado tendrá que terminar de configurar su cúpula para ser ratificada mañana en el Comité Ejecutivo Nacional. Ya por la tarde, a las 6, está convocado en el Palacio de la Zarzuela para ser recibido en audiencia por el rey Felipe VI.
Pedro Sánchez se reúne con los líderes de UGT, Comisiones Obreras y los sindicatos europeos.
El presidente del Gobierno se reúne en la misma mesa hoy al líder de UGT, Pepe Álvarez, al de Comisiones, Unai Sordo, al de la Confederación Europea, Luca Vicentino, y a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Con ellos va a abordar cuestiones de actualidad como las elecciones en la Unión, las políticas económicas y las presupuestarias europeas.
El director del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales por el caso Corina.
Que va a ser a puerta cerrada y con carácter reservado. A las 5 de la tarde está citado Félix Sanz Roldán en la Cámara del Congreso. Va a explicar allí las grabaciones de la amiga del rey Juan Carlos, en la que sugiere que tenía cuentas en Suiza.
En Grecia, de momento, son ya 76 los fallecidos por los incendios.
Es la mayor catástrofe de este tipo que se recuerda en el país y, además de los muertos, que la cifra, recordamos, es provisional, hay 187 heridos, 10 críticos y muchos desaparecidos. Bomberos, fuerzas armadas y vecinos luchan contra los fuegos, mientras el panorama allí es desolador, con 2.500 casas calcinadas y muchos griegos que se han quedado solo con lo puesto. España ha enviado 2 aviones anfibios. La comunidad colabora con el Grupo Operativo de Intervención Directa, capaz de dar respuesta inmediata a cualquier tipo de catástrofe. Ángel Garrido, presidente de la región.
Han enviado aviones. Parece ser que, dado que los incendios están en la costa y dada la orografía, casi lo más útil en este momento son hidroaviones que puedan soltar agua sobre los incendios, pero no obstante, si el Ministerio, a través de la Dirección General de Protección Civil, nos requiere, nosotros tenemos nuestro equipo para salir, insisto, en cuestión de horas. Creo que en esto siempre hay que ser solidarios con los demás. Cuando nosotros lo pasamos mal, también nos ayudan y, por tanto, ponemos a disposición de Grecia, en este caso, nuestros operativos.
En deportes ya tenemos fecha para el comienzo de la Liga de Fútbol. Será el fin de semana del 18 y 19 de agosto.
En concreto, el domingo 19, aunque el primer clásico no va a ser hasta la décima jornada, el 28 de octubre en el Camp Nou y la vuelta el 3 de marzo en Madrid. También en que el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético será el 30 de septiembre en el Bernabéu y la vuelta el 10 de febrero en el Wanda.
Y terminamos con waterpolo. España luchará por las medallas en el europeo que se disputa en Barcelona.
Las selecciones selección española ganó al combinado griego por 10-6 goles. El jueves se jugará el pase a la final ante Italia.
Información ahora de servicio público. ¿Cómo se presta a esta hora el servicio de cercanías de Renfe? Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos, y finalizando ya la punta, mantenemos una situación de normalidad. No tenemos ahora mismo ningún tipo de incidencia, ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
Bajamos a los túneles del metro. ¿Cómo se circula a esta hora? Portavoz Sara Sánchez, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora seguimos con la normalidad en la red de metro y no hay ninguna incidencia en la circulación de los trenes.
Y pendientes un día más del tiempo. Ainhoa González, previsión. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy miércoles nos espera una jornada un poco más calurosa que ayer porque tenemos ligera subida de los registros, pero va a ser muy leve. Simplemente ganamos de media un grado, así que rondarán las máximas los 35, también en la capital. Ambiente un poco más suave en la sierra, donde esos valores estarán rondando los 30 grados o ligeramente por encima. Hacia el sur sí que se podrían superar los 35 de máxima, así que ambiente más caluroso en esa zona de la comunidad. Y mucho sol en las próximas horas. Simplemente algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde hacia la sierra, pero lo dicho, hoy sol y un poco más de calor que ayer.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Nueve y trece minutos de la mañana. Alberto Pascual, buenos días.
Muy buenos días.
Tienes en la mano ya las portadas de los principales diarios. Sobre todo te fijas en lo que cuentan de Madrid, pero siempre cuentas alguna cosita más.
Sí, venga, vamos a por ello. Vamos a empezar por El País Madrid. En este caso, fotografía de una de las obras que divide un poco a la ciudad, en este caso de la arteria principal de Gran Vía. Sí que es cierto que ya pues parece ser que ya una de las aceras ya parece estar ya construida y dando esa amplitud, pero sí que es cierto que la otra todavía está en construcción. Bueno, pues El País Madrid se ha hecho eco un poco de esa fotografía y dice: una acera nueva en la Gran Vía. La acera de un lateral de la calle ya ha sido ampliada y tiene un nuevo mobiliario urbano. En la acera contraria continúan las obras. Ayer ya comenzaron los trabajos de Adif para enlazar las estaciones de Sol y de Gran Vía, que se suman a las que ya realiza Metro de Madrid en ambas estaciones. Pero aparte de esa fotografía, información principal que lleva El País: Ángel Garrido denuncia que a la operación en Chamartín le falta el estudio ambiental. El presidente de la comunidad anunció ayer que no asistirá a la presentación del proyecto final de la operación Chamartín, que es este viernes, porque aún falta, dice, el informe de impacto ambiental, que incluye 18 estudios, algunos de ellos ya están realizados, y que, dice, es un preceptivo para que el desarrollo urbanístico se apruebe. Seguimos en Mundo Madrid, en este caso información relacionada con el ayuntamiento. Carmena en alto riesgo de incumplir. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera que Madrid volverá a infringir la regla de gasto y la previsión de superávit este año. El consistorio, por su parte, afirma que cumplirá las exigencias fiscales y apunta un dato, 1.257, que son los millones, en este caso en el superávit, que el ayuntamiento debía alcanzar el presente ejercicio. La previsión del consistorio, sin embargo, se ha quedado en 1.009 millones. En La Razón ya conocemos quién es ese hombre que se fue encontrado en un ascensor de La Paz, en el hueco del ascensor, y titula La despedida del hombre del ascensor. Os quiero. Antonio, 68 años, estaba divorciado, tenía dos hijas, su cadáver fue hallado en el hospital de La Paz y 20 días después ha sido identificado. Dejó sobre la mesa de su casa una carta con sus últimas voluntades y una segunda llave maestra para abrir los elevadores. Según ha podido recabar información La Razón, dicen que Antonio estaba deprimido tras su jubilación y su posterior divorcio. Además, también sufría de un cuadro importante de ansiedad, por lo que pueden ser algunas de las razones que le llevarán a cometer este suicidio. Y terminamos en este caso la revista de prensa de los principales periódicos de nuestro kiosco con ABC Madrid. Carmena condena la violencia, pero justifica la cesión de un local público. El Gobierno y el Partido Socialista aluden a la libertad de expresión para aprobar el acto prosandinista y Partido Popular y Ciudadanos critican el cinismo de Ahora Madrid. Nos vamos ahora a nuestras páginas web de referencia, las cuales nos informan sobre dos casos en concreto. En este caso, en 20 minutos Madrid, el uso del coche pierde terreno en Madrid frente al transporte público. Un informe municipal recoge la demanda del transporte público y el privado entre 2005 y 2017. Tras superar la crisis, la EMT, o el Servicio de Metro de Madrid, crecen sin parar desde el año 2014. La utilización del vehículo particular, por contra, cayó casi de forma seguida desde 2005. Y en Madrid Diario, entrevista a la portavoz del Partido Popular de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. En este caso, apunta que la investigación sobre el currículum del nuevo presidente del partido aflora de forma, dice, interesada y que quedará en nada. Sobre el giro a la derecha, replica que Casado siempre ha estado donde ha estado el Partido Popular, lo que no significa ser arcaico. Lo antiguo, dice, es lo políticamente correcto. Por eso dice que lo antiguo es estar con la guerra civil a cuestas.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Buen día, hasta luego. Bueno, pues nosotros en un momentito comenzamos con el análisis de las noticias más destacadas de la jornada en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Inmaculada Sánchez y con Carlos Dávila. Vamos a hablar de los riesgos de la leche cruda, una moda que ha hecho saltar las alarmas y que ha llevado a los expertos a advertir sobre los peligros de su consumo. Y en tiempo de salud nos vamos a ocupar de las drogas. Los servicios de emergencias atienden cada vez con más frecuencia a personas, muchas de ellas jóvenes, por consumo de sustancias estupefacientes. ¿Cómo es el protocolo de atención? Se lo vamos a preguntar a María Jesús Estévez, que es jefa de la unidad de urgencias del Hospital Ramón y Cajal. Y si va a viajar con su mascota en coche este verano, no se pierdan los consejos que nos van a dar hoy nuestros expertos en seguridad vial. Nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Salavarreyes, nos va a ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos y así podremos dedicar parte del verano a encontrar nuestra mejor versión y mantenerla durante todo el año. Como un papel de fumar. Esto es un aperitivo de lo que va a venir a las 12:30. La música de Pascual Cantero, lo que es lo mismo Muerdo, que va a venir a presentarnos la gira de su último trabajo titulado La mano en el fuego. Y ya en la recta final del programa hablaremos de gastronomía, concretamente de pescado y marisco, y de los mejores platos, lugares y recetas para disfrutar de estos deliciosos productos que nos ofrece el mar. Si no es así, llega hasta ti. Pero lo primero es lo primero, 9:19 de la mañana, saludar a nuestros contertulios, compañeros de desayuno, Inma Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días,
¿qué tal?
Pues bien.
¿Bien?
Terminando julio y viendo cómo está el panorama.
¿Te vas de vacaciones en agosto?
Nos vamos, sí, y esperemos que a la vuelta continúen las cosas como están, porque nos vamos con una inestabilidad y
mucho
una incertidumbre en muchas noticias, ya veremos.
Mucho pides tú, ahora vamos a analizar precisamente eso. Carlos Dávila, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Tú también te vas de vacas?
Más y menos. más o menos, porque quiero decir que habrá algunas interrupciones.
Bueno, pues nosotros nos quedaremos aquí guardando el fuerte, por si acaso. Que decía Inmaculada, de esa inestabilidad me imagino que te refieres, Inma, a Pedro Sánchez, que bueno, pues le van lloviendo por todas partes, no sé si bombitas, marrones, no sé cómo llamarlo, pero ayer la propia portavoz del gobierno asumía que se llegará hasta donde se pueda llegar.
Claro, es que se está poniendo en evidencia más rápido quizá de lo que pensaba Moncloa la debilidad parlamentaria de este gobierno. Lo que ha pasado este fin de semana, que han sido acontecimientos muy importantes, por un lado el Congreso del Partido Popular y la elección de Pablo Casado como nuevo presidente, y lo que ha ocurrido en la Asamblea Congresual del PDeCAT, con la llegada al poder, la toma de los mandos de la gente de Puigdemont, pues ha vuelto todo mucho más tenso. Ahora mismo esa debilidad parlamentaria, esos votos justitos que tiene el gobierno para sacar adelante sus iniciativas, que ya lo vimos cuando nos salió el decreto ley de renovación de Radio Televisión Española, pues puede ocurrir con el techo de gasto que puede bloquear los presupuestos y con muchas más cosas, puesto que el PDeCAT ya le ha dicho a Pedro Sánchez que se lo va a poner muy difícil.
Hombre, el mundo catalán para Pedro Sánchez es una bomba, no un marroncillo, un bombazo, ¿no?
El problema es que en el asunto de la convocatoria o no de elecciones anticipadas, este gobierno no tiene ningún crédito. Hay que recordar, y la gente parece no recordarlo, que este gobierno o el Partido Socialista acreditó su intención de la moción de censura en base a la corrupción del Partido Popular, la supuesta corrupción de muchos del Partido Popular, porque todavía en algunos casos no están juzgados, y fundamentalmente en que había que hacer eso para convocar elecciones. Siempre Pedro Sánchez dijo, hago esto para convocar elecciones. Y luego, nada más llegar al poder, hace un mes y medio, 50 días, dijo, no, ahora lo que quiero es agotar la legislatura. Ahora empiezan a retranquearse porque, como decíamos hace un momentito, lo que está sucediendo es que se enfrentan con la dura realidad. Y la dura realidad es que esta semana hoy tiene la comparecencia del presidente del CNI, que es un toro muy difícil de lidiar. En segundo lugar, tienen el decretazo de Radio Televisión Española. Y en tercero, y muy importante, el techo de gasto. El techo de gasto que han subido hasta el 4.4% y que al final se va a volver contra ellos. ¿Por qué? Porque ni Ciudadanos ni el Partido Popular lo van a aprobar. Si saliera, después de todos los votos, de todas las cesiones, nuevas cesiones que puede hacer con el PDeCAT nuevo, con este PDeCAT que ya no es el PDeCAT, ni se sabe lo que es, pero que es un partido radicalmente opuesto a la continuación en España, si sale con eso y con otra cesión hacia el Partido Nacionalista Vasco y desde luego a los Bildus proetarras, ¿qué pasaría? Que en la mañana del viernes saldría en el Congreso, pero por la tarde en el Senado se lo tirarían. Por tanto, un mes más de para esperar a ver si se pueden cumplir con nuevos objetivos, etcétera, etcétera. Nos estamos en una situación de inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad social, que no ayuda a nada. Y mientras tanto, la política de gestos del señor Sánchez ya ha fracasado rotundamente con incidentes como el avión del Falcon, en el que fue a ver a los Killers. Al concierto de los Killers. Por cierto, Killer, todo el mundo ya sabe que es asesino en castellano. O sea que yo no creo que lo que está haciendo sea la mejor ventaja ni tal. Yo no sé qué pinta ese gurú que se llevó a la Moncloa, que se llama Iván Redondo, pero cada vez que hace una cosa de gesto, el señor Sánchez fracasa estrepitosamente.
Bueno, vamos a escuchar, si queréis, a Isabel Cela hablando, bueno, pues de esa situación en la que se encuentra el gobierno. Ellos lo asumen y no descartan, pues tampoco tener que convocar elecciones.
Convocar elecciones es una facultad del presidente del gobierno, como todos ustedes conocen. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo.
Eso es lo que decía, porque claro, a la fuerza ahorcan, ¿no? Si tampoco está diciendo nada. Pero bueno, por lo menos no niegan la mayor.
No, es evidente. A ver, la portavoz ayer tenía que decir lo que es la realidad y lo que están valorando, imagino, en Moncloa. Recordemos también que el anterior gobierno cayó porque tampoco tenía mayoría parlamentaria. Es decir, no creamos...
Pero
ni,
50 escaños más, ¿eh? Sí, 50 escaños más, nada más que 50 escaños más.
En nuestro sistema, Carlos, el gobierno que se mantiene es el que tiene la mayoría parlamentaria, es decir, los escaños que le sustentan para poder aprobar los proyectos y las decisiones políticas que tienen que aprobarse en el Parlamento. Entonces, no, esta inestabilidad no ha llegado con Pedro Sánchez, ya estaba, y ahora, evidentemente, con una pluralidad de socios y de grupos que apoyan a este gobierno, es mucho más evidente. Eso es una realidad. ¿Qué ocurre? Que Pedro Sánchez, en mi opinión, ha tenido, digamos, una buena entrada con su gobierno, sus nombramientos de ministros, bueno, fueron mayoritariamente bien recibidos, hubo encuestas de incluso los ciudadanos que volvían a dar al PSOE un plus de confianza. Tuvo como un periodo, digamos, en que se recibió bien este cambio de gobierno, y en las últimas prácticamente dos semanas ha empezado a tropezar porque sus socios evidentemente son muy dispares y muy diversos. Yo creo que la clave con todo está en Cataluña. El Partido Popular, es lógico, ahora acaba de cambiar de liderazgo y tiene que sacar pecho, tiene que demostrar que tiene un nuevo ímpetu y va a hacerle la vida imposible todo lo que pueda al gobierno, como es su deber, por otro lado, y para demostrar que tiene un liderazgo renovado y que tiene un nuevo impulso político. Pero yo creo que ahí no está la clave. La clave está en Cataluña. Para mí lo más significativo, lo más relevante que puede abocar a que se tengan que adelantar las elecciones es el cambio radical en el liderazgo del PDeCAT, que Puigdemont, que dentro del independentismo tenía pues muchísimas resistencias de que se hiciera con los mandos, finalmente se haya hecho con esos mandos este fin de semana en el PDeCAT, arrinconando a los que llamamos los moderados de su propio partido, es absolutamente relevante. Es que Puigdemont es el que puede decir al grupo parlamentario del PDeCAT, pues ahora no votamos nada con Pedro Sánchez, y entonces ahí se acabó el gobierno. Ese es el tema.
También
yo lo que sí creo es...
También se refería a ello ayer Isabel Cela, vamos a escucharla antes. Sí,
pero es responsabilidad del presidente de la Generalitat, presidente legítimo de la Generalitat, que reside, como ustedes saben, en el Palau de la Generalitat y no fuera de España, el continuar con la senda iniciada por el presidente de gobierno, una senda de diálogo, un pasillo de diálogo, con el objetivo de terminar con la crisis política de Cataluña.
De todas formas, yo creo que también estamos un poco en una escenificación de que acaba de ocurrir lo del Congreso del PDeCAT y, en fin, que todos quieren hacerse los fuertes y en esa tensión de gobierno de la Generalitat. No obstante, yo sí que creo que al menos la Generalitat va a intentar no abocar a un adelanto electoral inmediato, porque ellos también les interesa mantener esa tensión. Yo no creo, y estoy hablando con dirigentes suyos, te lo confirman, que les interese que el gobierno de Pedro Sánchez caiga.
Hombre,
ya mismo.
Sí, pero de hecho ayer también la portavoz del gobierno, el Sartadi, decía que de momento PDeCAT y Esquerra iban a seguir manteniendo o apoyando, porque ellos al final han visto que lo tendrían más fácil,
sí, pero...
en teoría con el Partido Socialista.
Nosaltres, tant Esquerra Republicana com PDeCAT, apostem per l'estabilitat del govern espanyol, sempre i quan el govern espanyol segueixi caminant en el diàleg i en la negociació política del que entenem és una situació política que ha de resoldre.
Pues eso, que mientras haya negociación y mientras haya diálogo, estos siguen apoyando a...
Sí, pero la señora, es que la señora Artadillo ya no sé quién representa. Porque representaba al partido antiguo, pero es que ahora el partido, ahora que la sostiene...
En el momento sigue siendo portavoz
del gobierno, pero el partido que la sostiene es un partido que ya no quiere en absoluto ni negociación ni nada. Quiere sencillamente estabilidad en España, lo que ellos llaman estabilidad en el gobierno de España, a cambio de que el gobierno de España suscriba un pacto por la República Catalana y por la independencia. Eso ningún gobierno de España, y yo espero que el Partido Socialista, que tiene el gobierno en estos momentos, no se avenga a esa suscripción, no tendrá cosa que decir. Pero recuerdo que ahora, cuando pase agosto y llegue septiembre, hay dos elementos muy claves. Primero, el 11 de septiembre, que será una fecha muy reivindicativa y muy dura de asumir para lo que llamamos la unidad nacional, y segundo, el aniversario del referéndum del 1 de octubre, que también será otro momento en el que se va a retratar el independentismo. Por tanto, yo no le auguro para nada a Pedro Sánchez que, por muchas cesiones, por mucha negociación frustrada que tenga con el nuevo PDeCAT, con los nuevos independentistas catalanes, vaya a llegar a ningún puerto. Aquí lo que se aventa es un otoño verdaderamente duro, porque luego hay que ver otra variante muy importante durante el otoño, primero, que es el comienzo de los juicios de los ERES. el inicio de la sentencia de los juicios de los seres, que ya será para finales de octubre, y eso es trascendental para el Partido Socialista. Y segundo, y muy importante, todo lo que suceda durante todo este tiempo, que en el que desde luego el Partido Popular y Ciudadanos se van a tirar a la yugular, porque también hay otras elecciones preanticipadas, que son las elecciones andaluzas. Yo no creo que la señora presidenta de Andalucía tenga el menor interés en que Andalucía y España vayan a unas elecciones anticipadas al unísono, ni muchísimo menos, porque ella sabe que eso le perjudicaría notablemente.
¿Demos alguna fecha más para aproximarnos a este calendario tan incierto? Yo recordaría también que Cataluña, por ejemplo, no puede adelantar elecciones hasta que no se haya cumplido un año de las anteriores. En Cataluña están pensando en el límite de diciembre. Uh-huh. Y también están muy pendientes de cuándo se sustancie el juicio que está pendiente de los políticos que están ahora mismo
principios
presos.
De noviembre.
Entonces,
principios de noviembre.
Digamos que hasta final de año este nuevo PDCAT, estos nuevos bríos más radicales que comandan el independentismo, pueden estar interesados en tensar la cuerda, en utilizar estas fechas del 11 de septiembre, como comentas, Carlos, de la diada y demás, pero no romper totalmente la baraja. En Moncloa, dentro de la situación que hay, lo que te comentan es que quizá pudieran adelantarse las elecciones, pero no antes de 2019. Lo que ocurre es que los meses que queden hasta entonces pueden ser muy duros, porque lo que sí es bastante claro es que va a haber elecciones andaluzas
la única ayuda...
en otoño, y ya veremos si en el 2019 tenemos españolas y catalanas.
La ayuda que tiene el Partido Socialista en el gobierno de España es la siguiente: que tanto a los nacionalistas vascos como a los catalanes lo que les importa es un gobierno débil en Madrid. Es decir, no les interesa un gobierno fuerte, ni muchísimo menos. Por tanto, ahí esta es la única posibilidad que tienen para seguir asentando en esta extrema, en esta minoría absoluta, que como se está diciendo en estos momentos, la gobernabilidad del Estado. Por tanto, a mí me parece que lo que van a hacer, probablemente, si es que se les permite el calendario, es ir adelgazando el apoyo, darle una de cal y otra de arena para que se sigan en la Moncloa, para que siga
la
presidente,
zanahoria, ¿no?
Efectivamente,
zanahoria.
Y dejarle prácticamente en los huesos, dejarle con una osamenta política realmente increíble. Estos señores del PDCAT, del nuevo PDCAT, que son unos reumáticos políticos, realmente, a mí lo que me parece...
Reumáticos políticos, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso, Carlos?
Pues unos señores que lo único que quieren es quebrar de una forma u otra lo que es el sentido del Estado de este país.
Bueno, pero lo de reumáticos, que no lo entiendo.
Reumáticos es el que tiene cualquier tipo de tentación de no resistir o de tener su cuerpo al albur de los acontecimientos. Eso es lo que quería decir con ello. Me parece que esa es la clave de lo que pueda pasar en los próximos tiempos. Por tanto, yo al gobierno de Pedro Sánchez no le auguro ya. Pasada la primera euforia de Pedro Duque, ¿quién se acuerda ya de Pedro Duque? ¿Quién se acuerda del ministro de Cultura? ¿Quién es? ¿Quién se acuerda del señor Marlaska, que no tiene en estos momentos más que problemas con la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque no les termina de equiparar con las fuerzas y cuerpos de seguridad en las autonomías? ¿Quién se acuerda de todo esto? Ya no se acuerda nadie más, se acuerda de las gafas y se acuerda de los killers.
En todo caso, Carlos, no subestimemos la capacidad de un gobierno, que es el que tiene el BOE. Digo, de aquí a cuando se puedan convocar las elecciones generales, que todos vemos que se adelantarán de una manera o de otra.
Pero tú te has juntado lo que es, perdóname, déjame
terminar. Déjame terminar. Subestimemos porque, pese a todo, pese a los errores, pese a la debilidad, este gobierno, y lo he dicho yo antes, en las primeras encuestas que se hicieron, ya dieron como 5 o 6 puntos más de apoyo de la ciudadanía al PSOE. El PSOE puede demostrar, llegue a hacer, digamos, a concluirlo parlamentariamente y a ejecutarlo, decisiones que ya le están haciendo a la campaña electoral, por ejemplo, su decisión de dar más dinero a las autonomías para que la sanidad y la educación puedan revertir recortes que se hicieron antes. Si ahora el techo de gasto se bloquea por parte del Partido Popular, políticamente tú puedes acusar de que ha sido el Partido Popular el que, cuando Bruselas nos ha aceptado que rebajemos la ejecución del déficit, es el PP el que no deja que haya más dinero para las autonomías, para la sanidad, la educación. Dicho esto, lo que quiero decir es que pueden ser unos meses de campaña electoral cara a esas elecciones, es que pero que para el PSOE se olviden o no se olviden de Pedro Duque, mira, que ya veremos si da de sí o no da de sí como ministro, pero sí que puede ser significativo políticamente de lo que se puede hacer o no hacer de cara luego a la hora de votar quienes te dan unas expectativas u otras.
Solo quiero decir una cosa,
una
sobre
cosita rápida porque tenemos que avanzar.
Rapidísima sobre las encuestas. Estoy convencido de que si en una encuesta sale ahora mismo en estos momentos, habrá un tirón terrible del Partido Popular, porque los efectos de ese tipo de campañas, de ese tipo de convenciones, de ese tipo de congresos, son realmente inmediatos en lo que es los sondeos electorales. Por tanto, yo es que no me fío de las encuestas cuando quedan un año para las elecciones. Va a variar todo de tal forma que qué va a pasar, por ejemplo, con Ciudadanos, que está perdido en el horizonte y no se sabe qué pasa. Evidentemente, todo esto va a cambiar, pero vuelvo a repetir. Ya no es que augure un otoño durísimo, es que auguro unos próximos días más duros todavía, porque si se queda sin techo de gasto, este gobierno queda desautorizado y tiene que buscar nuevos objetivos y llevarlos a Bruselas. Es que estamos en una situación de perentoriedad permanente.
Bueno, decías tú que augurabas también un avance del Partido Popular, pero el Partido Popular tiene también otro problema, por lo menos de cara a los grupos que no son el PP, consideran que el caso del máster puede costarle muy caro políticamente a Pablo Casado. Nosotros le preguntábamos también a Ángel Garrido, al presidente de la Comunidad de Madrid, decía que no, esto era lo que comentaba Ángel Garrido.
No depende del propio Pablo Casado, que fue un alumno más y que ya ha dado, insisto, todas las explicaciones pertinentes. Yo no creo que en absoluto afecte a su futuro político, toda vez que él ya, insisto, dio toda suerte de explicaciones.
Eso era lo que decía Garrido. Escuchamos, si os parece, al portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.
Cuando él se presentó ya se estaba hablando de estas cosas, no son por tanto conversaciones añadidas al hecho de que ha sido elegido, sino que esto va con él. También sabían los que lo han elegido que iba con él.
Pues esas serán, tenemos más declaraciones, pero si quieres sí, con esta ya empezar a partir.
Gabilondo dice los generales de la ley, pero yo es que creo que el propio Partido Socialista tiene problemas de este tipo también dentro de su...
Sí, pero si no estamos hablando... Pero no. Yo te quiero decir, ahora, para ver, dices tú, auguro un avance de los populares.
No,
¿vale?
No es que auguro. Yo lo que he dicho es que si hay unas...
¿Qué has dicho eso, Carlos?
Déjame que luego te lo explique un poco. Si hay una aparición de sondeos nuevos, yo estoy absolutamente convencido, no es que augure, que los efectos políticos de convenciones o de congresos siempre han repercutido favorablemente al partido que sale más o menos unido, y este será el caso del Partido Popular. Yo no tengo ningún sondeo, ni sé exactamente lo que puede pasar.
Claro,
pero
por eso auguras.
Pero si se produce,
lo tuvieras, leerías.
Pero si se produce, con toda seguridad va a pasar eso. Y esos efectos son al final muy episódicos. Porque luego vienen las realidades políticas de cada momento. Hay que luego asentarlas, etcétera, etcétera. Por tanto, decía a continuación que yo
pero
no creo...
La pregunta, ¿tú no crees que el tema del máster le vaya a costar votos a Casado?
Yo creo que el electorado del Partido Popular, por una parte, el electorado del Partido Popular lo tiene asumido. Segundo, yo no creo que el máster del señor Casado sea un elemento grave que haga tambalearse su propio liderado. Y tercero, que si el Partido Popular es listo y va a una confrontación, tendrá que poner el Partido Socialista ante su propio espejo, que tienen problemas de máster, nada menos y nada más que con el presidente del gobierno, con el vicepresidente, con el vicesecretario, el secretario general del Partido Socialista de madrileño en la Comunidad de Madrid y con algunos otros. Es decir, estamos viendo cosas de todo eso.
La táctica del Itumas,
sin duda.
Que los españoles estamos ya un poquito hartos.
No, pero eso va a pasar siempre.
Ya, pero yo digo que los españoles estamos un poco hartos del Itumas.
Pero también estamos hartos de que
estamos hartos de muchas cosas.
De que uno reciba las tortas y se quede impávido.
Estamos hartos de muchas cosas, pero yo lo que dices, tú puedes subir el Partido Popular o puedes seguir perdiendo votos. Parece que se había parado el goteo hacia Ciudadanos, pero ahora puede continuar, no lo sé, pregunto.
A ver, dos cosas. Yo simplemente primero querría matizar que, aunque haya casos en otros partidos, es bien diferente haber, digamos, engañado o engordado tu currículum diciendo que tienes algo que no tienes,
no,
que
pero
eso ocurre.
No ha engañado.
Escúchame.
Casado no ha engañado, ¿eh?
Escúchame.
No,
lo que
no,
quiero
pero,
decir
pero
que una cosa es
realidad,
eso y otra cosa es que finalmente se llegue a demostrar, porque hay una investigación judicial y hay que ser muy prudente de hasta dónde llega, si se demuestra que has conseguido un título fraudulentamente o con un trato de favor que no han tenido otros estudiantes. Yo creo que eso es radicalmente diferente para un dirigente político. Dicho esto, Pablo Casado, como es lógico y lo hemos visto este fin de semana, ha concitado un apoyo mayoritario en el Partido Popular, ha vuelto a insuflar ánimos y esperanza y ganas de volver al poder, que eso en cualquier partido político le da un plus de efectividad, de fuerza y de ganas de trabajar. Pero además es que el PP lo necesitaba porque estaba en shock, porque había perdido el poder inesperadamente y no había hecho la renovación que estaba larvándose, y por eso, digamos, ese descontento es el que ha aflorado ahora y ha cogido muy bien Pablo Casado. Yo creo que el máster, y termino, Carlos, creo que el máster sí que es un plomo en las alas de este nuevo líder que yo veo con mucho recorrido. Creo que tiene la edad, la ideología que requería el Partido Popular, esa unidad de ese PP molesto con esa desideologización que había hecho el marianismo, pero el máster puede ser un problema para Pablo Casado, porque estamos hablando de instancias judiciales, estamos hablando de una investigación de haber conseguido un máster, no solo el máster, recordemos que también otra investigación sobre la licenciatura en Derecho que hizo en el Cardenal Cisneros, el centro adscrito a la Universidad Complutense, porque después de sus cursos en el ICADE no lo había conseguido completar. Es decir, llevar encima esa mochila de que todos tus estudios, pueden haberse conseguido con un cierto trato de favor, no me parece lo mejor para un dirigente que se presenta con juventud, ganas y aires de renovación. No obstante, ahora mismo yo creo que el entusiasmo del Partido Popular, de los militantes del Partido Popular, puede más que eso, pero estamos hablando de investigación judiciales. No descartemos que en un futuro pueda ser un problema verdaderamente serio para Pablo Casado.
Tengo que hacer algún tipo de precisión por mi parte, que es una precisión absolutamente subjetiva e individual, como es la mía. Primero, no es verdad que el señor Casado, no es verdad que el señor Casado falsificara ningún tipo de título. No es verdad que se... Que
ha dicho que está en investigación judicial.
No, déjame lo estoy diciendo. Segundo, no es verdad que se marchara de ICADE porque le falsificaban el título en el Cardenal Cisneros, ni muchísimo menos. Él en un cierto momento pensó que tenía más facilidades en el Cardenal Cisneros y se fue porque le dio la gana. A mí eso me parece perfectamente legítimo. Es decir, si le convalidaron o no, en todo caso, es cuestión de las reglas, los reglamentos, las normas que tengan en esa universidad. Eso habrá que verlo. Y luego quiero decir una cosa, Bego, que va dirigida a ti.
Soy todo orejas.
Bego, yo creo que en los usos políticos, el tú más está acreditado en todo
el... Que tiene réditos, sí.
Está acreditado en todos los países del mundo. En ningún manual de cortesía parlamentaria o política figura que si a ti te dan un bofetón, tú tengas que quedarte estoicamente como si fueras el Jesucristo del Evangelio, ¿no? Porque si la otra parte tiene, digamos, suciedad, entre comillas, todas las comillas posibles, pues legítimamente el otro partido se puede aprovechar.
Totalmente. Eso lo ha hecho. A ver, pero si eso es verdad, pero no me has entendido, Carlos. Sí. Yo lo que digo es que, efectivamente, vale, tú tienes algo de lo que no estás especialmente orgulloso, y el de enfrente dice, no, pero es que yo, usted también, vale, eso lo entiendo. Ahora, lo que me da mucha pena como votante, como ciudadana, como señora que paga impuestos como la que más, que no llegue el partido y diga, no, mire, pues sí, lo hemos hecho mal y vamos a hacerlo bien a partir de ahora y vamos
eso
a explicarlo.
Eso es lo que están diciendo, pero eso es lo que está diciendo el PP en ese momento, ¿no?
No, lo que dicen normalmente los partidos es...
No, yo digo lo que está diciendo el Partido Popular porque estamos juzgando el Partido Popular. El Partido Popular, incluso de una forma arriesgada, el nuevo Partido Popular de Casado, está diciendo que rompe con todo aquello. Y está trayendo lo que decías tú hace un momento.
¿Que rompe con todo aquello? ¿A qué te refieres con todo aquello?
Pues con toda la época de la corrupción, con todos los deméritos.
Es que eso no lo puede decir, pero si sigue teniendo a gente en el partido que está trabajando codo a codo con mucha gente que está imputada ahora mismo.
No.
Pablo Casado aventura una nueva etapa y un nuevo liderazgo. Lo que no puede borrar de un plumazo es lo que motivó que hace un mes una moción de censura en el Congreso le quitara el poder. Es todos los casos de corrupción que se han sustanciado judicialmente y los que todavía están por sustanciar. Resolver, claro. Y Pablo Casado, por su juventud y su edad, quizá no estaba tan implicado como Mariano Rajoy, obviamente, y como otros dirigentes que ya van a pasar al retiro. Pero con él van esos mismos dirigentes. Y él ha estado en la Vicesecretaría General de Génova en la época en que esto ocurría. Y tiene una carrera muy intensa en el Partido Popular como diputado en la Asamblea de Madrid y demás. Cierto es que no es Mariano Rajoy, ni está tan implicado en esos casos de corrupción porque no tenía esas responsabilidades tan altas. Pero Pablo Casado no va a poder borrar eso del Partido Popular. Podrá, digamos, iniciar una etapa con mayores medidas o decir con qué gente cuento o no cuento y lanzar mensajes.
Pablo Casado tampoco lanza el mensaje de la...
De hecho, no habló en ningún momento de la corrupción en el Partido Popular.
Efectivamente, yo le he oído hablar de la familia, del aborto.
Enarboló la bandera de la derecha política, que esa es la derecha política que estaba descontrolada. Contenta con Mariano Rajoy.
Pero yo no le he oído hablar en ningún
familia,
momento.
¿Hablar de la familia y la vida es cuestión de derechas o es cuestión sencillamente...
Hombre, de la posición tradicional de derechas. Yo no digo que sea bueno o malo, te digo que está recuperando los valores de la derecha tradicionales, pero yo no le he oído hablar, vuelvo a repetirte, Carlos, de corrupción, porque, ni de la Gürtel ni nada por el estilo. Yo no le he oído, a lo mejor es que no he estado atenta.
Tú sabes, Begoña, que yo hace mes y medio, cuando se produjo la moción de censura, dije cosas como la que voy a decir a continuación. A mí me resulta realmente escandaloso que haya partidos como el PNV, que está de corrupción hasta las orejas, pero de corrupción. Ahora mismo, y lo recuerdas que yo lo dije aquí, se está sustanciando en la audiencia de Vitoria un caso de 500 millones de euros sustraídos. Hablo ahora sin comillas porque fue el jefe...
Pero que vuelve a salir tú más.
Dale. ¿No? Pero no, que yo más no. Lo que quiero decir es que a mí me parece escandaloso que el Partido de los Eres, el Partido Nacionalista Vasco, el PDCAT, que es el heredero de Convergencia, que tiene no corrupción, hoy ahora mismo ha pactado, el que fue su secretario de organización, el hijo de Puyol, ha pactado con la Fiscalía solamente 2 años y medio de cárcel porque esto no lo iba a
caber. Es vomitivo,
claro,
vomitivo, Carlos. Pero me refiero a la gente, yo creo, que también por eso ahora mismo los partidos más populistas...
Que nadie presume de guapo cuando es más feo que Quasimodo.
Sí, decía mi abuela que hay dos maneras de ser alto, ser alto de verdad o rodearte de enanos. Pero claro, a lo que voy, cuando tú, como votante, yo no te estoy hablando ya del juego político, te estoy hablando de los votantes.
Es que
y está claro que los votantes están muy hartos y el hartazgo ya es manifiesto. Cuando surgen y cuando tienen auge los partidos, vamos a poner populistas, entre comillas, es porque los votantes están ya aburridos de la corrupción. Y ya cuando pero, es el y tú más, dices, ¿pero en qué país vivimos? El señor que va y todos los días se levanta y ve lo que le han quitado de impuestos cuando ve la nómina.
Pero
o lo
de
que
verdad,
tiene
de
que
verdad
pagar.
El señor, tú crees o creéis vosotras, ¿de verdad que el señor Casado se puede hacer heredero del sinvergüenza de Correa? Del sinvergüenza del alcalde de Boadilla. Del sinvergüenza.
No, te digo yo que
¿se puede hacer
mi opinión?
Tenga
no.
que pagar culpas porque el señor Granados o el señor González hayan hecho lo que ha hecho. Si este señor estaba en el bachillerato prácticamente
opinión,
cuando lo hacía.
Él personalmente no. Pero están, las siglas son las mismas.
Oye,
Pepe.
Las siglas.
Importante, yo
que,
creo.
Pero vamos mira, a ver, termino, perdóname. Sí. Entonces es solamente una pregunta.
Déjale que si no le va a dar una apoplejía.
No, estoy perfectamente sintonizado con mi salud. Lo único que digo es lo siguiente, es que nadie, que una organización no delinque. Quien delinque son las personas.
Totalmente de acuerdo.
Esto es muy importante para decirlo. Y cuando el señor Correa y toda esta banda de sinvergüenzas, canallas que han desfalcado este país, porque lo han desfalcado, hicieron esto, el señor Casado estaba en el bachillerato.
Que totalmente de acuerdo,
es decir,
Carlos.
Que lo que no podemos
pero
hacerle ahora
no
es...
Pero que los votantes no son jueces. O sea, me refiero, no es un tribunal en el que tú votas a quien te da la gana. Y lo que digo es que la gente en general está muy harta de casos de corrupción y que no entra a analizar si Casado o pues no lo sé. Y además no ha habido, y sobre todo, que era lo que estábamos comentando, no ha habido una condena expresa de Casado a la corrupción que ha habido sin duda en el Partido Popular.
Pero bueno,
el reto que tiene Casado es importante. Yo he dicho antes que en el Congreso se ha evidenciado que la militancia del PP tenía mucha necesidad de un punto y aparte, una dirigencia más joven, con otro mensaje, con otras ganas. Yo creo que tiene un reto importante ahora, hoy mismo se va a ver con Soraya Sáez de Santa María y mañana va a presentar a su comité de dirección en Barcelona. El reto que tiene es que esa unidad y ese entusiasmo del PP perdure, que no sea flor de un día, porque recordemos que Sáez de Santa María también tuvo un 42%, 40 y tantos% de votos en el Partido Popular.
Hoy se reúne.
Tiene que preservar esa unidad. Hoy es un día clave para que se vean las caras y vean qué posible integración hay. Y eso por un lado. Pero también una precisión, Carlos, que no solo son las personas las que han delinquido, que eso se le echaba en cara al Partido Popular, lo que desencadenó la moción de censura, y en eso estuvieron de acuerdo todos los socios que apoyaron esa moción y por eso salió adelante, es que por primera vez en la historia era el Partido Popular como organización política el que sufrió una sentencia condenatoria en sede judicial.
Ha sido exculpado luego.
¿Por quién? Que yo sepa está recurrido, pero todavía no hay sentencia.
Ha sido
no
exculpado,
entre otras
cosas, porque la Fiscalía...
La sentencia de la Audiencia Nacional decía que el Partido Popular era una organización corrupta.
Ha sido exculpado, y tú bien lo sabes, porque la Fiscalía ha dicho que el Partido Popular no estaba, como tal partido, como sigla del Partido Popular, no estaba metido en ese rollo. Pero yo vuelvo a repetir, si ahora lo único... Ahora no homologuemos lo que es un posible déficit o un posible irregularidad, también entre comillas, en el máster famoso del señor Casado con la corrupción. Es decir, que son completamente diferentes, porque si nos ponemos a hilar de esa forma, yo tengo que decir que corrupción es la toma de un avión para irse a oír a unos tíos que además se llaman los asesinos. Eso sería igual o mayor corrupción, porque ahí sí que hay gasto de dinero público, del tuyo, del de Begoña y el mío. Eso sí que es casi un caso de corrupción. Y no es el tú más. Es decir, que lo que no se puede hacer es acusar a los demás de corrupción, como lo está haciendo Ciudadanos ya con el tema de Casado, cuando resulta que de lo poco que se sabe es que en un candidato, un alcalde...
Un alcalde de Arroyomolinos.
De Arroyomolinos ha sido condenado por malversación, tráfico de influencias y todo ese gasto del Código Penal del que sabemos. Es decir, que yo creo que la corrupción no puede seguir ocupando más tiempo en nuestros diálogos, en nuestras intervenciones, porque hay ahora mucho más importante. Yo creo que el reto, como tú decías hace un momentito, es Cataluña. Es Cataluña, que sí que nos jugamos algo que está en la Constitución, que es la unidad de España. Y vamos a ver cómo reaccionan estos tíos en los próximos meses, como un personaje atrabiliario, un perfecto
idiota.
Una
cosa solo, Carlos, para que no nos digan. Carlos Ruiz Pérez, el alcalde de Arroyomolinos, no está todavía sentenciado. No hay sentencia, ¿eh? Ha sido detenido en una operación, la operación enredadera.
Acusado,
investigado, exacto, sí, pero no condenado todavía.
Yo
lo digo por...
¿Has dicho condenado?
Sí.
Pues me lo quito la palabra.
Quiero decir, por ser justo.
No soy consciente de haberlo dicho, pero vamos.
Ciudadanos ya le pidió... Sí. Perdona, sigue.
Yo creo que he terminado en este alegato.
Bueno, pues nada, vamos a ver. Yo creo que este final de julio va a ser muy intenso, mucho más intenso de lo que nos esperábamos cualquiera de los periodistas que seguimos la política y que en los últimos años casi no nos están dejando resuello. Pero entre el Congreso del Partido Popular, ese cambio que era hasta cierto punto inesperado porque todo parecía que estaba entre Cospedal y Santa María y al final ha sido Pablo Casado, la tercera opción, la que ha dado la sorpresa, por lo que ha pasado en Cataluña, por lo que pueda ocurrir en la estabilidad del gobierno, vamos a tener unos días muy intensos. También vamos a ver si se sale adelante la administradora única de Radio Televisión Española, si finalmente eso se queda bloqueado. Es decir, nos vamos a poder ir en agosto de vacaciones pues con pocas cosas resueltas, creo yo.
Estoy absolutamente conforme. No, pero hablas tú de Radio Televisión Española. A mí, tanto importante o más, me parece lo del techo de gastos, ¿eh? Del techo de gasto, porque sin techo de gasto todo el mundo sabe que no hay presupuestos, y si no hay presupuestos no hay gobierno que aguante. Es completamente, es decir, que aquí la fotografía de la debilidad parlamentaria del Partido Socialista de Pedro Sánchez es un clamor. Incluso la portavoz del gobierno ya admite que es un clamor y que no van a llegar a las elecciones anticipadas por una vía u otra, más temprano o más tarde. Yo recuerdo solamente es una cosa, que este gobierno, el señor presidente de este gobierno, llegó, aparte de por la corrupción de lo que estábamos hablando hace un momentito, llegó a la moción de censura y la ganó, sencillamente porque dijo, yo me comprometo a convocar elecciones porque este no es un gobierno para agotar legislatura, sino para terminar con esta situación. Ahora resulta que vuelven al revés. Hace 15 días, 10 días, 7 días, 3, decían que agotar la legislatura hasta el 2020, que es lo que tocaba. Y ahora resulta que ya admiten que como están en estación, a lo mejor tienen que convocar
a la fuerza ahorcan.
Pues por eso no.
Oye,
tienen crédito.
Por avanzar también en otros asuntos, ¿no pensaréis iros o no tendríais pensado iros con Ryanair de vacaciones? Porque sabéis que la cosa está fastidiada. Bueno, después de 10 horas de negociación, por lo menos se sentaron en otros países como en Bélgica, ni llegaron a la mesa de negociación.
Esto es lo que decían los sindicatos. Este era el portavoz de Uso, Ernesto Iglesias, hablando de cuál era el resultado de esa negociación.
Actitud totalmente inmovilista, no quiere llenar de contenido ese reconocimiento, según ellos, sindical. De contenido me refiero a legislación española. Siguen sin, bueno, querer aceptar una, bueno, un volcado de trabajadores de agencia a la propia compañía y ir un poco eliminando esa temporalidad y esas diferencias salariales entre colectivos.
Pues eso, que ni van a, vamos, que ni van a ceder en Ryanair ni los sindicatos tampoco, con lo que de momento ya, ahora mismo 400 vuelos cancelados, unos 50.000, 70.000 viajeros aproximadamente, dependiendo de quién te dé la cifra, afectados. Y sobre todo, aparte de estos dos días, me parece que los servicios mínimos son casi del 60% para los vuelos nacionales, que no son los de Canarias, los de las
islas.
En la isla
son 100%.
Son 100, efectivamente. Y los para ciudades de España o del extranjero, el 60%, 59%. Pero el problema también es lo que va a venir luego, porque Ryanair ya amenaza con rebajar la frecuencia de vuelos en general para allá, para el invierno, no para la época de huelga.
Claro, lo peor de estos días es los miles de afectados, en fin, que además recordemos que Ryanair es una compañía de bajo coste, es decir, es gente que ha preparado sus vacaciones con tiempo buscando el vuelo más barato y que ahora se vean sin poder moverse. Pero es que esto yo creo que es más grave incluso de lo que parece. El modelo Ryanair es un modelo absolutamente ya no de low cost, como sino un modelo que hace aguas, y yo creo que después de esta crisis y lo que ha traído como consecuencia, para eso están los gobiernos y las legislaciones, para revisarlo. No solo esta huelga, que es la primera que se hace en Ryanair España en 20 años que lleva operando, sino también hay previstas varias huelgas en otros países de Europa de esta misma compañía, porque su modelo es insostenible. Lo que no se puede es tener contratos españoles con la legislación irlandesa. A mí me parece que es una reivindicación bastante lógica la de los trabajadores de Ryanair, que ya han tenido un pulso con esta compañía en otras ocasiones y no han llegado a la huelga hasta ahora mismo porque ya, en fin, han visto que la situación era ya clamorosa. Repito, Ryanair tiene un modelo, a mi juicio, absolutamente nocivo para las relaciones laborales de cualquier empresa y de cualquier país, y yo creo que es importante no solo para los trabajadores de Ryanair, sino incluso para el conjunto de los trabajadores españoles, cómo se dirima finalmente este conflicto. Porque o vamos a ese sistema de temporalidad cada vez mayor, sin ninguna ley que ponga coto, porque se aplica la irlandesa porque es más beneficiosa para la empresa que la española. Si no, seguramente se acogerían a la de Noruega o a la de Grecia.
A la que mejor les viniera, claro.
Estamos en otro caso como el del dumping fiscal. Estas empresas multinacionales que declaran impuestos donde mejor les conviene. Yo creo que esto verdaderamente hay que ponerle coto. Para eso están los gobiernos, las legislaciones y bueno, ahora mismo los trabajadores, que son los que están poniendo en un aprieto a la compañía, pero, repito, creo que se juega más en esta huelga de Ryanair que lo que parece.
Mira, en primer lugar, las huelgas, a todo el mundo sabemos que se hacen para fastidiar a las empresas respectivas en el momento más difícil, y este es el caso, por ejemplo. Segundo, tengo que decir que Ryanair es una empresa dudosa desde hace muchísimo tiempo, tanto para el pasajero como para los propios tripulantes de cabina y, desde luego, para los pilotos, porque abusan tanto del pasajero como de los tripulantes de cabina, como sus propios funcionarios, etcétera, etcétera. Pero tercero, y esto es también muy importante, todos los trabajadores de Ryanair estaban, en la época de crisis, se acogieron a esta empresa porque era quien le daba trabajo, sabía cuáles eran las condiciones. Evidentemente, ahora quieren cambiarlas y están en todo derecho. Y aquí, como siempre, lo que se enfrenta es el derecho del usuario con el derecho del trabajador. Y esto es muy importante decirlo.
Pues sí, a ver si, porque efectivamente lo hacen, como dice Carlos, cuando más duele, pero es lógico que ellos quieren que su reivindicación tenga la mayor
repercusión. Y el perjudicado es el usuario, ¿verdad?
Claro, no, es eso, en todos los casos. Veremos cómo termina el tema Ryanair. Yo creo también, como dice Inma, que tiene muchas más repercusiones que no solamente afecta a los pilotos o a los controladores o a los empleados de Ryanair, sino a todos los trabajadores, porque al final las empresas van a poder hacer pues eso, lo que les dé la gana. Que Inmaculada, muchas gracias. ¿Nos vemos antes de que te vayas o no, ya no?
Pues me temo que no, porque pues agosto para...
Feliz de vacaciones.
Para mí va a ser descanso, que
a ti, Carlos, tampoco.
Quedaré algún día por aquí, por agosto,
bueno,
si no te
vemos
importa.
Entonces. Ah, encantada, encantada. Volvemos ahora mismo después del boletín informativo.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.